buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Hoy en nuestra edición número 138 te damos la bienvenida. Un saludo de quien te habla con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán y te acompañaré durante una hora haciendo un repaso de toda la actualidad de la semana y además también noticias curiosas, cine, música y nuestra ansiada y esperadísima siempre sección que es Adri Busca Novia. Una sección en la que nuestro compañero Adrián Correcher, pues como ya sabéis, desde principio de temporada está buscando novia, pero de momento no la encuentra. Adrián Correcher, muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas. Bien, estoy bien. Sí. Solo, pero bien.
Solo, no, hombre, estar aquí acompañado.
Bueno, me refiero al apartado sentimental, como lo estabas comentando tú, pues... Sí. Pues sigo buscando novia y a ver si alguien se anima.
Bueno, ya saben que si ustedes, cualquiera de los oyentes que siguen cómo está el patio,
que son muchos,
femeninas, ¿no, Adri?
Y muchas sobre todo.
Sí, pues pueden enviar sus emails a adribuscanovia@gmail.com, como han hecho alguna de las oyentes de este programa, y luego leeremos algún email. Ya veremos si hay suerte,
a ver,
Adri.
A ver si hay algún email normal hoy.
Sí.
Que últimamente... Efectivamente no hay muchos, pero bueno.
Javier Calderón, también te damos las buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal, cómo ha ido el fin de semana?
Bien, de relax, tranquilito,
bien. ¿De qué te ríes tú, Adri? A ver.
No, es que es muy expresivo, pues expresivo este hombre.
¿Quieres que no
solo
lo cuente?
Se le desata la lengua cuando hay algún tema polémico. A la hora de despedirse y de saludarnos.
Pero vamos a ver, ¿qué más quieres que te cuente? O sea,
claro, no, pues bien, yo estoy tranquilito, bien. Un poco para romper el hielo.
Ya está, es un poco para eso.
Pues vale.
Es que te alargas y cuentas tu vida.
Es que soy una persona muy abierta.
Ya le gustaría hacerlo más. Elisa Cubéis también, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Yo no voy a entrar en las discusiones de esto, siempre empiezan igual.
Bueno, fin de semana que hemos vivido ahí con el fútbol, ¿verdad? Que será una de nuestras noticias de actualidad.
Sí, el fútbol siempre.
Que viviste seguro de manera apasionada.
Sí, es actualidad siempre, incluso en este momento. Pero
sí.
Bueno.
Sí, sí. Estamos ahí en plena semana Champions, entonces es normal, ahí están los equipos españoles que ya veremos si conseguirán la clasificación, aunque nosotros somos más del Valencia. Bueno, claro. Javi, yo no sé, tú...
Yo soy indefinido.
Porque el Atlético de Madrid...
Claro, está ahí el Atlético, es como el equipo para refugiarme cuando me preguntan de qué equipo eres, pero yo no soy de ningún equipo.
¡Qué chaquetero!
Javi es de los que va a ver el fútbol simplemente por la cerveza.
Sí, efectivamente. Es como ver una peli. A veces no sabes quiénes son los actores, pero bueno, si la peli es buena, te gusta.
Sí.
Pues igual.
Sí, sí.
Lógicamente.
Bueno, también nos pueden encontrar en las redes sociales, además de poder escucharnos en la radio. Adri, saben los oyentes que tienen...
El Twitter.
Nuestro Twitter, exactamente, pero eso lo vamos a recordar.
Arroba el patio como está. Donde ahí puedes hacer un seguimiento del programa, al igual que conocer a alguno de sus colaboradores muy interesantes, por cierto.
Sí.
No voy a decir quiénes, tienen que investigar para descubrirlo.
Pues si ya lo dijiste la semana pasada.
Pues sí, es verdad, soy yo.
Te dijo incluso su propio Twitter, pero
sí,
bueno.
Pero esta semana no, esta semana van a tener que currarse con la gente.
Muy bien. Bueno, pues esto es Cómo está el patio, estos son los cuatro componentes y nosotros comenzamos este programa.
Cuatro contra el micro en Cómo está el patio.
Bueno, pues momento para hacer nuestro repaso de la actualidad de esta semana y nos vamos en primer lugar al plano internacional, de política internacional, porque publica el diario El País, Hollande arrebata a Sarkozy 35 departamentos. El candidato de la izquierda triunfa en las ciudades y entre los jóvenes, mientras el presidente gusta a mujeres, clases acomodadas y jubilados. A la hora en que los dos candidatos comienzan ya su definitiva carrera al Elíseo, lo hacen con un mapa electoral en la cabeza que confirma la división de Francia en un este conservador y un oeste de izquierdas. Bueno, François Hollande, Javi, que cobra ventaja en esta primera vuelta, le ha sacado 5 o 6 puntos a Nicolas Sarkozy y bueno...
En principio se esperaba que tuviese una victoria,
¿sí?,
un poco más amplia, y de todas formas le dan por ya prácticamente por ganador en la segunda vuelta, por hacer un poco de cuentas. La noticia también importante de que se saque esa primera vuelta es ese 20% que ha tenido la hija de Le Pen,
Le Pen, sí.
La escalada de la extrema derecha, más que nada la fuga de los votos de Sarkozy hacia la extrema derecha, que se pensaba que también iría gran parte de esos votos a la izquierda o la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera, y se han quedado más en la hija de Le Pen.
La hija de Le Pen, sí,
Marine
Le Pen,
francés.
Exactamente. Bueno, Adri, Hollande, que de momento vence la primera vuelta a Nicolas Sarkozy, se ha abierto un debate de por qué gana este hombre, si es por desgaste ya de Sarkozy, de que la gente francesa ya está hasta el gorro de Nicolas Sarkozy, o porque verdaderamente se piensa en un cambio de izquierdas.
Hombre.
Que nosotros en España siempre vamos un poco, siempre lo hemos comentado aquí, vamos un poco a contracorriente, ¿no? Porque cuando aquí gana, en teoría, los partidos de izquierda,
allí
gobiernan los de derechas y viceversa,
¿no? Hombre, yo creo que ya Sarkozy ya lleva bastante tiempo en el poder y sí que es época de cambio. Yo creo que ahora a lo mejor si hubiera unas elecciones, ya me ingenuo, a lo mejor sí que también habría un cambio aquí. No sé si sería muy sustancial,
ya
pero...
Ya habría un cambio aquí.
Ya había un cambio.
La vida hace nada,
sí, pero quiero decirte, como con los tiempos que corren, yo creo que aún volvería a haber otro cambio. Y otra cosa que me he dado cuenta, yo siempre tengo que sacar la interpretación poco política, es que el que triunfa, el presidente triunfa entre las mujeres.
Sí,
que
sí.
Tiene esa cosa y que se la llevas todas las de varas.
Es pequeñito pero matón.
Sí, como... sí, se lleva a la Bruni, se lleva a todas las mujeres del país.
Es el macho alfa, ¿no? Esa personalidad yo soy el gallito del corral.
Pero es que entonces tampoco que sobresalga, literalmente, dentro de los demás hombres. O sea,
es que tú ves el físico, igual al hablar y eso, pues no entendemos francés, igual él seduce con la palabra.
No lo sé, voy a tener que pedir algunos consejos.
Porque... La exmujer tampoco estaba mal, ¿eh?
No lo conozco a la exmujer, pues, pero desde luego la Bruni no tiene nada que desperdiciar.
O la erótica del poder, no sé.
Debe ser eso, la erótica del poder. Ah, ahí está, porque yo no me como un colín.
Claro. Necesitas poder, Adri.
Necesito poder y dinero.
Sí, sí. Bueno, por cierto, cambiando un poco de tercio, pero siguiendo en el plano internacional, salía hoy una de las prostitutas de Silvio Berlusconi, nuestro gran Silvio Berlusconi, y decía...
La prostituta de Silvio Berlusconi.
La prostituta, sí. Y decía que recomendaba a las futuras prostitutas a las que fuesen a trabajar, entre comillas, para Silvio Berlusconi, que le llamasen papi, que le gustaba mucho.
Ah, bien. Es un dato importante, ¿no?
Hombre, sí, sí. El mayor el hombre.
Pero no era la prostituta, era la madame.
No,
era la prostituta mayúscula.
Esta era la marroquí, ¿no? Es esta, me confundo.
La que tenía 17.
Sí, que estaba en el límite.
Sí, sí,
que
sí.
La pagaron para que se callase según decía.
Ah, esa es la que he comentado eso. Ah.
Sí, además también ha añadido que hay tres tipos de mujeres: las zorras, las sudamericanas que no saben hablar italiano y ella.
En ese orden, ¿no?
En serio, ¿eh? O sea, yo me he quedado muy sorprendido.
O sea, las sudamericanas que no saben hablar italiano son las únicas mujeres que no son zorras. Según ella.
Sí, tenía un toque despectivo eso, ¿eh?
Bueno, pero de todas formas,
la manera que hablaba.
Son decentes, por lo menos. O sea, el resto no, pero ella sí.
Yo creo que, según ella, no. No son muy decentes.
Yo creo que van en ese orden. O sea, las zorras, después por debajo, las sudamericanas que no hablan en italiano y lo último, ella.
Al final. No sé.
Sí, es un poco extraño. Pero bueno, estas son las fiestas bunga bunga de Silvio Berlusconi. Nosotros estamos hablando de la actualidad francesa en el que, como ha comentado Javi y Adri, Marine Le Pen, que es la hija de Le Pen, de este tipo de la ultraderecha, pues parece aspirar a liderar la derecha francesa si Sarkozy finalmente es derrotado. Las últimas encuestas predicen la victoria de Hollande por entre 6 y 12 puntos y esta mujer, Marine Le Pen, parece ser la alternativa a la propuesta de Sarkozy. Un poco peligroso eso.
Sí, parece que no haya término medio. O es un extremo o es otro, ¿no? Parece, no sé. Que yo recuerdo, no me falla un poco la memoria, Le Pen llegó a ser...
No,
llegó a nunca tener posibilidades.
Entró en segunda vuelta, creo.
Sí, sí, llegó a segunda vuelta,
pero la gente se movilizó en contra de esto. Incluso votos de izquierda fueron a parar. Fue a Sarkozy, ¿verdad? Uh-huh. Fue cuando ganó Sarkozy. Votos de izquierda y fueron a parar a Sarkozy para que no ganase.
Bueno, a lo mejor puede ocurrir lo mismo. También sonó mucho Le Pen en aquellos días.
No, pero bueno, ahora la segunda vuelta no entra, quiero decir. O sea, está Hollande. ¿Es Hollande? ¿Hollande? ¿Cómo?
Hollande. Dilo en François.
Suena un poco. Pero Hollande en francés.
¿Te has dado cuenta que tiene nombre de verdadero francés? François Hollande. Es verdad, François Hollande.
Yo creo
es
que
un francés de hecho y derecho, no Sarkozy.
Sí.
Pues Sarkozy.
Sarkozy pasa uno más ruso.
Bueno, la verdad es que sí,
son Nicolás. Sí, es verdad.
Nicolás Sarkozy.
Nicolás, ¿verdad? Nicolás.
Da, vodka.
Igual
no
es
sé,
ruso. Tenemos que planteárnoslo. Seriamente.
Pero François es más francés. Lo que el pueblo quiere es un francés, ¿no?
Hombre, claro, es que François. Sí, sí.
Claro, han tenido un giro nacionalista los franceses. Igual por eso han elegido François.
Por eso va.
Y no a Nicolas. Sí.
Ya veremos que no está todo el pescado vendido. Que esto de Sarkozy. Yo no lo acabo de ver claro, ¿eh? Me sorprendería, ¿eh?
Es decir, que perdiese.
Sí, sí, sí.
Yo no
acabo de tenerlo muy claro.
Ten en cuenta que en cómputo mundial hay más mujeres que hombres. Si es así, en Francia ganaría Sarkozy.
En Francia no lo sabemos, o sea.
Ya, pero yo te hablo en cómputo global. Y en España también, que lo he estudiado.
¿Ah, sí?
Sí.
Otro debate es quién nos beneficia que gane a España. Y yo creo que...
Bruni.
No.
Se podía presentar ella.
Es que
yo creo que nos beneficia que gane Hollande, como se diga.
Sí.
Creo que nos beneficia porque realmente las políticas de ahora de austeridad nos están dando bien por el...
Por ahí.
¿Ahí?
Sí.
Entonces creo que sería también un revulsivo para intentar ver otras opciones de salir de la crisis e intentar, pues, supongo que esa combinación que antes era Mercosur, que ahora, ¿cómo lo quieren llamar?
Mercosur, ¿verdad? Sí, sí.
Mercoland, ¿lo quieren llamar ahora?
Hombre, yo
están
creo
ahí
que
barajándose bien. Opciones.
Quizá un cambio venga para bien.
Quizá sea un revulsivo y un cambio hacia
aunque también está el dicho, más vale lo malo conocido. ¿Cómo es? Lo bueno, no, ¿cómo es?
Más vale lo malo conocido.
Que lo bueno por conocer.
Que sí. Lo bueno por conocer. Bueno, yo me quedo con lo bueno por conocer.
Sí, teniendo en cuenta cómo está la situación, mejor lo bueno por conocer que lo conocido, sí.
No, vamos a hablar de fútbol. Porque, señores, el Madrid sentencia a la Liga, publica el diario Marca y puede ser campeón el domingo. Golpe de autoridad del Real Madrid en el Camp Nou, un gol de Sami Khedira. ¿Qué dirá?
¿Qué
Adri,
dirá,
que le gusta
qué,
a Adri,
¿qué dirán,
este jugador. Curiosas.
Ese y Kaká me gusta mucho.
Sí, ¿no?
Pero Kaká mal dicho, Kaká.
Claro. Y sí, no,
esos son mis conocimientos de fútbol, hasta ahí llego.
Sí. Y otro gol marcó también Cristiano Ronaldo, que dio el triunfo a los blancos y deja al Barça 7 puntos a falta de solo 4 jornadas, por lo que solo una hecatombe haría perder el título a los de Mourinho. De hecho, sería campeón el domingo si ganan al Sevilla y el Barça pierde contra el Rayo Vallecano, que esto ya es mucho suponer, ¿no? Pero bueno, se podría dar el caso y el Real Madrid que va a ganar la Liga después de 3 años ahí a la sombra del Real Madrid, ¿eh?
A la sombra del Barça, sí, sí.
Ay, del Barça, sí, sí, sí.
A la sombra de sí mismo también, un poco.
Sí, a la sombra de Mourinho un poco, ¿no?
Y un poco también desconcertado y está empezando a encontrar su sitio, no sé. Parece que ya está encarrilando eso de la Copa del
Rey.
Eso fue un poquito como...
Revulsivo, ¿no?
No sé, fue como una especie de... Como que... No importante, ¿no? Ahora en la Liga es una cosa como... Ya más peso.
Sí, sí.
Y este hombre ya, pues lo que quiere el Mourinho, hablando de Mourinho, lo que quiere conseguir todos los trofeos de todos los sitios. Le faltaba la Liga, ya tenía la Copa del Rey.
Ya la tiene.
Ya tiene la Champions. Yo creo que ya su ciclo del Madrid se ha acabado. Acaba de empezar y se ha terminado ya. Porque teniendo ya el título, repetir como que no le gusta.
No. Me dicen que a lo mejor va a continuar 2 años más.
Uf, no que se vaya. No es por nada. No, es personal más que profesional.
Bueno, ¿qué te parece? Tú eres... Bueno, es que te iba a decir que tú eres del Barça, pero es que no.
No, yo lo comento muchas veces, yo fui un ultra del Barça, pero ya debido a lo... No, es verdad, yo lo fui, pero debido a lo mal que lo he pasado, porque me pillé en mala época del Barça, pues decidí dejarlo.
Sí.
Pero siempre he tenido...
¿No chaquetero?
No, ahora no soy de ningún equipo y punto. No es que me caiga mal en Madrid, es que no me gusta la prepotencia y yo creo que ellos, antes que jugar al fútbol, vacilan. Sí. Y sobre todo cuando marcó Cristiano Ronaldo, porque
es verdad,
lo que más odié es que marcara Cristiano Ronaldo, no que ganara al Madrid, que marcara a Cristiano Ronaldo.
Oye, que estuvo a punto de marcar Pepe, que es peor, ¿eh?
Pero es que yo ya lo he dicho, a mí Pepe me gusta, lo siento, soy la única persona que me gusta Pepe.
Con lo feo que es, ¿cómo te gusta?
No me gusta físicamente.
Ah, vale.
Bueno, incluso es gracioso físicamente.
Pero, madre mía.
A ver, ese hombre...
No va a ser ya Adri Busca Novia, sino Adri Busca Pepe. Nuestra nueva sección para la próxima
temporada. Entrevista a Pepe.
No os extraña de que no tenga éxito, ¿sabes?
Lo que quiero decir es que Pepe, como monta polémica siempre y hace de todo menos jugar al fútbol, pues oye, me gusta su estilo.
Me gusta porque hace polémica, ¿no? Crea polémica.
Porque es un
y eso
animal.
Lo entiendes, ¿no?
Es
igual tus jugadas y tal no entiendes, pero patadas y eso lo entiendes.
Hombre, yo sé que Cristiano Ronaldo juega bien, pero es un prepotente y por eso no me gusta. Prefiero a alguien que haga el mono como Pepe.
Hostia, se queda un poco despectivo.
Hombre, es que está pegando... A ver, no, el hombre ese no juega muy bien. Bueno, jugará bien al fútbol, pero...
Donde un mono pegue patadas. Para que yo haga el mono, pegar patadas, asocie un poco.
Es una manera mal de hablar, pero a mí Pepe me cae bien.
Sí.
¿Cómo es posible?
Es raro que te caiga bien Pepe. Yo ya dije la semana pasada que es un jugador fundamental para Real Madrid porque agranda tu sentimiento de odio hacia ese equipo, ¿no? Entonces,
a mí es que me basta bien con Cristiano Ronaldo para odiar a Madrid.
Sí.
Sí, bueno. Solo me basta él.
Bueno, pues el Real Madrid, que será casi seguro campeón de la Liga, pues ya es muy difícil, ¿no? Que no la gane. Y ya veremos en la Champions League si tenemos final o no española, porque ustedes sabrán algunos que ya saben si se ha clasificado el Barça o no, pero pues si no lo saben, les vamos a dejar ahí la duda. Y nos vamos a ir a hablar de una noticia pues que tiene que ver con el día de ayer, con el día del lunes 23 de abril, en el que se celebró el Día del Libro y también el día pues de San Jordi, ¿no? Entre rosas y letras, el lunes 23 de abril se celebró el Día del Libro, una iniciativa que propone numerosos eventos culturales. Durante esa jornada, numerosos actos se celebraron en las ciudades para alentar la lectura y homenajear a multitud de autores que han contribuido al progreso social y cultural. El Día del Libro, que es un clásico en San Jordi, sobre todo en Cataluña, con ese libro y la rosa que se regalan los enamorados, no como aquí con los pañuelos, que es un poco... Esto tiene ahí doble sentido, que no acabo yo de entender muy bien. Adrián, ¿qué tal el Día del Libro? ¿Te gusta esto de ir a las ferias del libro y eso, no?
A mí sí, pero la verdad es que voy, miro y casi nunca me compro nada. Pero claro, sí, la verdad es que me gusta y me gustaría leer más de lo poco que leo. Pero siempre me entretengo con otras cosas y me dejo libros a medias.
Con las videoconsolas, ¿no?
La videoconsola, las series, internet...
Todo lo que haces es vas, miras y luego llegas a casa y te lo bajas, ¿no?
No. En los libros, a pesar de que últimamente hay más... De hecho, hay una noticia que lo comenta, que hay más gente que se dedica al libro electrónico que al de formato tradicional físico. Yo, si hay un libro que quiero y me gusta, prefiero comprármelo antes que en formato digital. Si hay un libro que puedo tener poco interés, pues entonces sí. Me lo bajo de manera legal en su correspondiente página y con todo el precio que conlleve.
Sí, yo creo que los libros siempre ha sido como el tener el objeto, tener el libro siempre es... No sé, a la gente le gusta más, pero bueno, eso se puede ir perdiendo, como se perdió el tema este también, de que gente que compraba los discos en vinilo, porque es que el vinilo se escucha mejor.
Yo no estoy hablando de calidad.
Poco a poco, yo creo que va a ir desapareciendo y pasando al digital, que será como una cosa de un libro.
Mientras la gente sepa escribir, que es lo que me preocupa.
Bueno, también comentaba Adri lo del libro digital, lo que estamos comentando ahora, Adri y Javi. La noticia también incluye un titular que dice que las mujeres leen más que los hombres, pero ellos prefieren el formato digital. Bueno, yo también soy de los de... El formato... No, yo no soy del formato digital, yo soy el del físico, soporte físico. A mí no me gusta esto de leerlo en cacharritos.
Hombre, yo lo he probado y la verdad hay que reconocer que es muy cómodo, porque sobre todo en invierno, cuando tú tienes que sacar las dos manos y dices, hostia, qué frío. No, ahora solo sacas un poquito la mano y con un botoncito vas pasando las páginas.
Y mientras, bueno,
las dos manos... mientras cada uno que haga lo que quiera con la mano libre, pero qué decirte.
Las dos manos las tienes que sacar igual, qué tontería eso.
No, con el libro digital no, solo necesitas una mano.
¿Ah, sí?
Pero es incómodo, ¿no?
Una para aguantarlo y otra para pasar la página, ¿no?
No, es un botón para pasar la página y ya está.
¿Y cómo aguantas mientras pasas la página?
Eso pesa menos que un libro normal.
Bueno, pero de alguna manera tendrás que aguantarlo.
Sí, con una mano.
¿Y cómo pasas la página?
Con esa misma mano pulsas el botón, con el pulgar. Tiene un botón.
Por detrás lo coges y
es
por delante.
Es necesidad, o sea, es ya ganas de estar incómodo, porque ya ves tú.
Es verdad, pues coges la
otra mano y ya está.
No, hombre, si hace
frío. O enchufar la calefacción.
Yo cuando leí... Hombre,
no
sí,
seas tan rata.
Pero en mi pueblo, pues la calefacción no va por enchufe, va por leña. Y yo pasaba mucho frío en mi cama. De hecho, me ponía 5 capas y no hacía nada. Me tenía que meter a la gata al lado para no pasar frío.
Es como cuento demasiada información.
Bueno,
el libro. No entiendo
lo que quiero decir es que pasaba frío y decía, no voy a seguir leyendo porque me estoy congelando las manos. Pues ahora no tengo ese problema.
O sea,
no
tú obstante, te has comprado los
se congela una y se queda manco.
E-books y estas cosas son para eso.
Para que no esté congelando la mano.
Yo la ventaja que le veo es que puedes leerlo con una mano. Lo demás es todo igual.
Yo creo que la única que le agradece es la gata.
La ventaja que lo veo yo es para poder descargarte cosas que están un poco como que no encuentras. Libros que son un poco especiales, que no, en las librerías de normal no
Teo
los sueles
colegio.
Encontrar. Creo que es especial para ti.
No para
si
ti.
Es especial para ti, no lo sé. De hecho, libros de ahí raros que no encuentras en cualquier librería y te puedes descargar y tenerlo. Es un detalle importante. Pasa como, por ejemplo, con las películas o tal, que te cuesta encontrarlas.
Es que en realidad tiene más ventaja porque, por ejemplo, hay sinónimos. Hay a lo mejor alguna palabra que tú no sepas y en vez de levantarte e ir al diccionario, directamente en el libro electrónico, le pinchas sobre ella y te dice, pues esto es tal, tal, sinónimos tal, tal, tal. Hombre, eso es obviamente una ventaja.
Yo creo que todavía nosotros somos un poco de los que piensa eso de que el formato de físico es mejor que el que el digital, porque estamos ahí como acostumbrados y tenemos un poco de esa idea ya metida en la cabeza. Yo creo que cuando vengan las siguientes generaciones, ya esto lo verán con otros ojos, ¿no? Creo que
sí, seguramente.
Ya directamente estarán habituados a leerlo todo en digital y el libro ya poco a poco se irá quedando como un objeto de coleccionista, de...
Estamos desfasados. Si los niños ya no toman apuntes en la libreta, ya tienen su ordenador en clase. Si
iPad, es que
ya...
tienen su iPad.
iPad.
iPad, perdón.
iPad. Bueno, pues nada, a ti, Javi, te han regalado un libro y una rosa.
No, pero me la han reclamado. Y ¿sí? Yo, ¿pero por qué? O sea, no entiendo.
Adri frunce el ceño.
Yo estoy esperando que me regalen todavía la rosa. No, que va, el libro. Y bueno, pero si no me va a tocar ir a mí, porque aquí en Valencia hay hasta no sé qué día es esta la feria del libro, en los viveros. Uh-huh. Siempre está gracioso pasar por ahí.
Y no comprar.
No.
Y mirar, ¿no?
Alguna vez me compro algún libro, ¿eh? Creo que alguna vez. Este año no lo sé si me compraré alguno.
Alguna vez creo, ¿eh? Eso me gusta mucho.
No sé si compré.
Creo que sí.
Y quizá no te veo.
Sí, te veo, consumo más que libros. De hecho, también lo dice, este estudio decía que los hombres consumen más periódicos y te veo que libros. Y las mujeres más revistas y luego libros.
Eso se lo ha inventado.
Bueno, Adri, ¿quieres explicar un poco la historia del día del libro?
Pues la verdad es que, hombre, es curioso, se celebra el 23 de abril porque es el mismo día en que murieron William Shakespeare y Cervantes. Pero es que la realidad no es así, ninguno de los dos murió el 23 de abril. Shakespeare murió el 23 de abril, pero del juliano, del calendario juliano.
De juliano.
Del juliano, se llama así el calendario.
Sí.
Y Cervantes se murió el 22, lo que pasa es que lo enterraron el 23. Pero se ve que coinciden los dos y la UNESCO ya lo diré la palabra, que no me sale, lo instauró como Día Internacional del Libro porque ambos autores, junto a Garcilaso de la Vega, que también se murió el 23 de abril.
O sea, todo el mundo muere el 23
Todos los escritores famosos mueren el 23 de abril.
O sea, si
¿tú morirás el 23?
Yo no soy escritor famoso.
Bueno, tiempo al tiempo.
Me parece que no llevo ese camino, pero bueno, y por eso se celebra desde 1995 el Día del Libro.
No
hace tanto. Lo propuso la UNESCO y no sé, dos grandes de los autores de la historia de la humanidad se murieron el mismo día, además del mismo año, de 1600, no me acuerdo, 16.
¿Del mismo año?
Sí, del mismo año murieron, creo que, no, una con un año de diferencia, me la he inventado, sí.
Sí, ya veo.
Shakespeare se murió el mismo día, un año después se murió, ¿cómo se llama? Cervantes.
Entonces Shakespeare era del calendario juliano, entonces sí. En realidad, ¿qué fecha es en el calendario?
Espérate, te lo digo.
El 3 de mayo, ¿no?
Exacto, el 3 de mayo.
O sea, no tiene nada que ver.
Ya, pero no, nos ha fallado, yo no sé cuál es el calendario juliano, la verdad. No sé cómo se rige.
Si se han enterado ustedes de la explicación del Día del Libro, yo no.
Sí, se celebra el 23 de abril porque Shakespeare, Cervantes y García Lázaro de la Vega murieron el 23 de abril.
Vale. Se merece unos libros, se lo he entendido.
Nos vamos a Mundo Twitter.
Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué?
¿Usted es tonto o qué?
Mundo Twitter.
Bueno, señores, continuamos el Mundo Twitter. Es que hemos cogido la máquina del tiempo y nos hemos ido a ver el Barça-Chelsea para los oyentes de otra emisora. Los de Radio Manises los estamos viendo a la vez. Bueno, el Barça que no logra marcar, ¿eh? Una lástima.
No, está ahí intentándolo, le acaban de anular un gol. Ya veremos cómo acaba la cosa.
Bueno, nos vamos a hablar del Mundo Twitter, de una noticia que nos ha impactado mucho, porque vamos a hablar de todo un personaje. Alfredo Urdazi, ha llegado el momento, los que me quieren desean que vuelva. Es Alfredo Urdazi, exdirector de informativos de Televisión Española, que asegura en su cuenta de Twitter que ha llegado el momento, los que me quieren desean que vuelva a la progredumbre que me odia le dolería más que nunca. Urdaci se refiere a los últimos cambios normativos en Radio Televisión Española, donde comenta las críticas que ha hecho el líder del Partido Socialista al decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, donde ahora ya pues no hace falta llegar a un acuerdo para elegir el nuevo presidente de Radio Televisión Española. Vuelve Urdaci, ¿qué os parece esto?
A mí me ha dejado sin habla.
¿Por qué?
Hombre, antes lo veías un personaje serio ahí, de periodista.
¿Tú cuándo has visto serio a este hombre?
Que aún así parecía un poco profesional, pero es que si ves las fotos que sube, los playbacks que hace y las tonterías que pone en internet, pues ya de profesional no le queda nada.
Bueno, para mí, desde lo de CCOO, dejó de ser profesional. Bueno, ya mucho antes, en realidad.
Ya, pero es que ves todo lo que ha ido sacando. Es que hace fotos afeitándose y las sube a internet. Yo qué sé, eso lo hacen los casposos del Facebook, tío. No sé.
Es amigo íntimo de la princesa Leticia, hay que decirlo.
Es verdad, que presentaron ahí el informativo.
Es un dato importante. O sea, Urdaci es alguien de la alta sociedad española.
¿Tú crees que volverá también Leticia?
Volverá Leticia a presentar, ¿no? La noticia del rey y este tipo de cosas.
Mi cuñado se ha ido.
Oye, es que mi suegro se ha ido a cazar y mi sobrino se ha pegado un tiro en el pie y a mi cuñado le van a meter en la cárcel. Y bueno, es todo más o menos la noticia de hoy.
Bueno, Urdaci ha levantado cierto revuelo por Twitter, ¿verdad, Adri?
Sí, la verdad es que ha levantado bastante revuelo y creo que llegó a ser trending topic en la noche del domingo, si no me equivoco. Uh-huh. Noche de domingo, exacto. Y bueno, voy a leer algunos que hemos ido recopilando y que me hacen...
Gracias.
Me hacen bastante gracia. Por ejemplo, el más efusivo de todos dice: es bueno, además todo esto en mayúscula. Lo dice un tal Emilio López. Desde aquí un saludo. Dice,
saludo, Emilio.
Dice, en mayúsculas, ¿eh? Es bueno que Urdaci vuelva a RTV porque así no tendrá tiempo de seguir subiendo fotos a su Flickr. Inconsciente de mí, me metí en el Flickr y empecé a ver fotos de Urdaci. Y en efecto, este hombre tiene toda la razón. Emilio tiene la razón. Una cosa quita fotos suyas afeitándose, montando a caballo, tocándose sus partes. Sí, todo esto es verdad, no me lo invento, las he visto.
Pero... ¿Y tú estuviste ahí viéndolo?
Sí,
¿cuánto
de hecho,
tiempo?
No mucho, porque aguanté bien poco, pero esto es un hecho verídico. Y no era el único, Emilio no es el único que ponía un Twitter en referencia al Flickr de este hombre. Luego hay otro, no, me parece muy heavy, no sé si decirlo.
Sí, dilo.
Vale, dilo.
Bueno, pues Sabina Arana dice: pocos adolescentes se masturbaron mirando a Leticia cuando era presentadora porque en cualquier plano podría salir Urdaci. Y bueno, otros muy clásicos como: dame una U, dame una R, dame una D, dame una A, dame una C, dame una C, dame una O, dame una O. Urdaci. En vez de Urdaci, Urdaci, O. Y bueno, así, pero vamos, os podéis imaginar la cantidad de tweets que habían de este palo. Sí, la verdad es que os recomiendo que entréis, que os reiréis un rato. Eso sí, a Flickr ni os os ocurra.
Bueno, otra noticia que nos sorprendió en Twitter el lunes por la noche fue la portada del diario Sport, y que bueno, ponía en una situación comprometida a Xavi en una celebración junto con Carles Puyol, que parecía que estaban ahí haciendo una cochinada, ¿no? Y el hashtag...
¿Cómo era el nombre del hashtag?
El hashtag La Mamada de Xavi se convirtió en trending topic y esto hizo que el diario Sport cambiara su portada del día para tomar una secuencia un poco más posterior a la celebración del gol, en el que, como digo, parecía que Xavi estaba ahí amorrado a una parte íntima de Puyol.
Las portadas primero hay que mirarlas bien porque... Es portada, no sé, no es cualquier foto. Y piénsatelo un poquito.
Me la gente es un poco mal pensada.
No.
Yo no, es que de se hecho, ve el bulto.
Lo estaba comentando antes con Josema, de hecho. Digo, a ver, esto, el que lo haya puesto en la rotativa es un cabrón. Porque es que no da imaginación a otra cosa.
Bueno, eso sí, pillas a unos fan pesados como
no,
vosotros.
No. Elisa, o sea, no da imaginación a otra cosa.
Esa portada y parece que está ahí...
Hombre, se nota que no lo está haciendo barras. Porque se nota que uno está en diferente plano, pero es que no da imaginación a otra cosa. Además, los gestos de cada uno son dignos de ver, ¿eh?
Parece que esté felando, ¿no, Adri?
pero bien hecho.
Bueno, vamos a noticias curiosas.
Seriedad absoluta en ¿Cómo está el patio?
Mentira.
Bueno, momento para nuestras noticias curiosas de esta semana, en las que, si no me equivoco, Javier Calderón es el encargado de comenzar.
Sí. Efectivamente.
Qué mal disimula.
Bien, vamos a empezar con el titular que dice: una niña de 6 años es detenida en Estados Unidos por un berrinche en la escuela. Así, en principio, puedes pensar, ¿qué habrá hecho una niña? ¿Qué berrinche tan enorme habrá hecho la niña para que tenga que ser detenida? Pues se ve que la niña, que se llama, espérate un segundo, Salecia Johnson.
Vaya nombre, ¿eh?
Salecia Johnson, quedaos con ese nombre porque tiene que ser Satán. le dio un berrinche, no se sabe muy bien por qué, porque todavía no ha trascendido, ¿no?, el motivo del berrinche. Y empezó a destrozar el mobiliario de la escuela, empezó a agredir a la directora.
¿Y no se sabe por qué aún?
No se sabe por qué, le dio un berrinche y punto. A los niños le dan berrinches así porque sí, yo qué sé. Le habrán robado el estuche, le habrán, yo qué sé.
Le habrán abierto la taquilla,
le han quitado el almuerzo, que a veces pasan esas cosas, no sé, estamos en un colegio. Son problemas muy graves como para ponerse berrinches y pegar a la directora, son problemas normales. Entonces, lo lógico que pensó esta mujer, la directora del colegio y el profesorado, fue llamar a la policía porque peligraba su integridad. Recordemos que es una niña de 6 años.
Le pegaba las rodillas.
Que no podían reducirla entre todo un grupo de profesorado.
Que le llegaría a la cintura a cada uno.
Sí, le llegaría más o menos a la cintura. No entiendo.
Pero es igual que la gente que lleva gafas. No le puedes pegar porque le rompe las gafas. O sea, un niño no le puedes pegar.
Pero no
porque
es pegar, es reducir. O sea, vamos a ver. Pero una niña que está loca, destrozando todo el mobiliario del colegio, que está agrediendo a los profesores y... ¡Ay, ay!
Que rompió un plastidecor.
Que me pega una niña de 6 años, que no puedo reducirla. Policía, ven aquí. La policía la detuvo, la esposó.
Ostras, pues la niña igual es que era grandecita y imponía.
No, 6 años, a mí me...
Igual era un poco... rinoceronte.
La esposó, se la llevó al cuartel, la metió en la celda. Todo como si fuese una persona... mayor, volvemos a recordar, 6 años, ¿no?
Hombre, si los profesores no pudieron con ella, la directora tampoco, y la policía se planteó, o sea, lo hizo, esposarlo, llevársela, habrá que pararse a pensar cómo era la niña.
Hombre,
a lo mejor era una niña mayor disfrazada de niña pequeña.
Hombre, yo qué sé, no. Yo
un
creo
poco
que...
raro que todo el mundo no piense.
La sexta
vamos a cogerla
niña,
y sujetarla.
¿Os acordáis de la sexta y esta niña que decía poner una bomba de autodestrucción? Era esa. Se mudó a Estados Unidos.
Esa
tiene un peligro.
La rienda suelta sus delitos, ¿no?
El caso es que llamaron a la tía porque es la única persona que un contacto que encontraron. Y claro, ella se escandalizó. Dijo, oye, que es una niña de 6 años, ¿cómo vais a meterla en la cárcel? Ellos dicen que no la esposaron y que le dieron un zumete. Y se tranquilizó. Que cuando la encontraron ya estaba ya más tranquila. En la comisaría, eso sí, pero más tranquila. Y ahí acabó la odisea de la niña. Que dicen que, bueno, que por lo menos no van a presentar cargos contra la niña. Que eso es algo que dice la policía. Hombre, sí, la hemos esposado. No, dicen que no, pero
se llevó un juguete de regalo.
Le hemos traído a la comisaría y tal. Le hemos tratado como una criminal. Pero, bueno, por lo menos no vamos a presentar cargos contra ella.
Ah, muy lógico.
Oh, bueno, sí, sí.
Oh.
Fin, lástima. Adri, ¿más noticias?
Bueno, si la niña de Javier es Satán, el mío es el propio Caín, el diablo y San Hussein, todo junto. Sí, sí, porque este niño no se conforma con romper cosas, sino dice así, y además es más pequeño. Un niño de 4 años mata a su padre por no comprar una PlayStation. Esto es real. Esto ha ocurrido en Arabia Saudí. Un niño de
Oye, espérate una cosa. No, hay que interrumpir esto porque me parece más fuerte y muy curioso que aquí se haya adivinado que Fernando Torres iba a marcar un gol.
Sí, ha sido tal cual.
Sí, sí. Pero nuestro compañero Ramiro Calvo de Radio Manises lo ha adivinado. Para los de UPV Radio, lo adivinó el martes. Curioso, porque Fernando Torres suele marcar muy poquito, Adri, ¿eh? Pero ya está.
Más curioso,
ya
vaya era más curioso.
Y queda muy acorde con la noticia que estábamos dando.
Y ahora ya puedes decir lo de la PlayStation, que en la PlayStation Fernando Torres marcará más goles.
Es bastante más probable.
Habría que ver los niveles.
De dificultad. Bueno, pues esto es un asunto serio. Un niño saudí pues mató a su padre, como os he dicho, por no comprarle la consola. Tenía 4 años el colega, ¿eh? Tampoco es... Resulta que el explica el periódico este de Arabia Saudí, que se llama Al Shark. Pues resulta que el chaval, cuando llegó su padre... Vio que no le trajo la consola y se pilló un cabreo de miedo. ¿Qué hizo el chaval? Pues no tuvo otra cosa mejor, que aquí viene lo curioso, que coger la pistola de su padre. Primero, la pistola la dejó su padre encima de cuando se quitó la ropa para ducharse. La dejó encima... encima de una mesa y se fue. El niño, claro, no tengo la PlayStation, ¿qué hago? Le pego un tiro a mi padre, lógico, lo habría hecho todo el mundo.
Sí, claro.
Pues el padre pues falleció y la policía ha abierto una investigación. Pero a esa investigación yo me pregunto tres cosas. Primero, ¿qué hacía un padre dejando una pistola pues ahí tan cerca?
¿Pero era policía o algo?
¿Recuerda el perro asesino de hace dos o tres semanas?
Segunda cosa, como el niño, como apuntaba también, si no tenía consola. O sea, son cosas que van cogidas de la mano.
A ver, porque jugaba antes de eso.
No tenía consola, no tenía. Quería una PlayStation y no tenía.
Demasiada práctica con la pistola.
Pero jugaría con los amigos.
Demasiada
en casa.
Porque le dio en la cabeza, no te lo pierdas. Y la cosa más importante, ¿por qué pilla una PlayStation habiendo PlayStation 3 o Xbox? Ya puestos a ver.
Mucho más importante que se haya cargado el padre.
No, lo más importante es eso.
La 3, yo no pediría la 1.
No, la 1.
Pedía la 1.
Él quería la 1, no quería la 3 ni la Xbox, no. Él quería la Play 1.
Si ya estará descontado.
¿Cómo sabes que era la 1?
Porque lo pone aquí en la noticia.
Pone PlayStation, no pone nada de 1.
¡Tú no me echas fe en la noticia! Que me lo está currando todo el día.
Te estoy currando todo el día y has
pensado.
Tienes
tres preguntas.
Bueno, pedía la Play 1, no me echas fe en la noticia. Esa es la gran duda que se me plantea a mí.
Tramero.
Pero anda que tu historia no es poco creíble. Hace más aguas que aguas eso.
Y yo
¿cómo le vas a comer a su esposa a una niña de 6 años si no le caben en la mano?
¿Cómo que no? Hemos dicho que era grandota.
¿Dónde lo pones?
Esta última es un poco sádica, más que curiosa, ¿no?
Sí, pero
era, padre porque no
dijimos que
iba
a ser especial niños, delincuentes menores y no salió esto.
Los videojuegos
¿y tú no saliste?
Son mala influencia.
Yo no soy menor. Pero
es lo que tiene. Adri, los videojuegos son muy mala influencia y estás tú.
Sí.
Los videojuegos, Marilyn Manson,
el de la katana.
Y Zapatero.
¿Zapatero por qué? Jugamos a videojuegos. Porque...
No, que son mala influencia para todo.
En general. Todo lo de malas influencias en general.
Nos vamos a nuestra sección de cine.
Hola amigos, soy Florentino Fernández y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes que escucháis Cómo Está el Patio. Así que un beso muy fuerte del tío Flo.
Llega nuestra sección cinéfila, Elisa.
Sí, ya vamos a pasar con la sección de cine, aunque todo el mundo esté pendiente de otras cosas por aquí.
Que vas a eliminado, ante el Chelsea.
Sí, hay una sensación un poco extraña aquí. Más creo que está Ramiro cerca y se nota ahí la tristeza.
De hecho, le hemos puesto ya un pucho
debajo. Se contagia la carilla que ha puesto.
No se esperaba, pero ha predicho el gol de Fernando Torres, que es súper complicado.
Es muy fuerte eso.
Javi.
Es como pensando en lo peor.
Sí, y es que yo creo que es peor eso. Poniéndote lo peor, al final pasa. Si es que...
Javi, cambia el puchero que ya llenó el primero.
Bueno, vamos a dejarlo tal que el pobre ya tiene bastante. Bueno, pues nada, yo quería empezar la sección de cine esta semana con una película que va a salir saldrá el año que viene aún, pero se ha empezado a rodar este mismo mes, el pasado 13 de abril. Se ha empezado a rodar en Los Ángeles y es la película sobre Hitchcock. Bueno, como protagonistas de esta película están Anthony Hopkins haciendo del propio Alfred Hitchcock y el Helen Mirren haciendo de su mujer, de Alma. Bueno, los dos nominados a los Oscars y los dos han ganado Oscars por diferentes películas, diferentes papeles. La verdad es que casi todos los actores que salen en la película son actores reconocidos e importantes. Además de estos dos que he dicho, por ejemplo, sale Jessica Biel haciendo de Vera Miles o... Creo que salía también Toni Collette haciendo de secretaria de Hitchcock o, bueno, muchos. Scarlett Johansson también haciendo de Janet Leigh.
Entonces la veré.
Sabía que si decía Scarlett Johansson, Adri iba a cine.
Es un riesgo que tienes que correr.
Bueno, pues es una en principio la película irá sobre el periodo de la vida de Hitchcock en la que estaba rodando la película... ahora no encuentro... Psicosis era, es que no estaba segura. Bueno, pues la parte de Psicosis y se tendrá también una parte romántica. Más va a ir sobre su vida amorosa y también sobre el rodaje de la película.
Qué raro, ¿no? La vida amorosa de Hitchcock.
Sí, la verdad es que me ha parecido un poco raro que tenga este lado así...
Romántico,
más sentimental,
¿no?
La película, porque yo a Hitchcock no veo una figura así como que contara... ¿No? Su vida personal.
No parece
y
que llame tampoco mucha atención.
Sí,
además,
¿no?
Exacto.
No es nada,
pero tú...
digamos, seductor. O algo
supongo
así.
Que irá un poco sobre la relación con la mujer y también sobre lo que se ha comentado de que se sentía atraído por la protagonista de Psicosis y por eso la acosaba un poco.
¿La acosaba?
Eso decían.
Joder.
Sí, bueno, yo he leído por ahí, pero eso nunca se ha.
Por eso lo mataba sádicamente en la bañera.
Eso nunca se ha comprobado, pero vamos, que estaba ahí en el comentario.
Vaya, vaya.
Y bueno, pues eso, que ya veremos qué tal queda la película. Muchos actores nominados y premiados en los Oscars y, bueno, otros muchos premios se han llevado. Y veremos esta película cómo queda. Yo he visto imágenes, que ya han salido imágenes de la caracterización de Anthony Hopkins, y la verdad es que se lo han currado un montón. La verdad es que yo lo que he visto es la típica imagen de Hitchcock de perfil,
puro, ¿no?
De perfil típico, que es más fácil que si lo ves en movimiento y actuando durante una escena, pero bueno, que la imagen parece que tiene buena pinta.
Bueno. Yo tengo un problema porque el informal me ha pasado factura y cada vez que veo a Alfred Hitchcock me acuerdo de la interpretación que hacían de Alfred Hitchcock.
¿De quién?
Alfred Hitchcock. Lo que pasa es que ahí estaba la gracia, porque empezaba: soy Alfred Hitchfield, Hosfield, y no sabía. Y la verdad es que a mí también me cuesta decir Alfred Hitchcock. Creo que lo he dicho mal,
sí,
¿no? Otra vez.
Sí, es como,
no hay forma.
Es Sprintín.
Continúa, ya
es igual de bueno.
Bueno, pues nada, Hitchcock es Adri.
No lo voy a intentar porque vais a reír.
Inténtalo otra vez.
¿Cómo? Repítemelo.
Alfred Hitchcock.
No, Alfred lo tengo dominado.
¿Hitchcock?
Hitchcock.
¿Por qué Hitchcock al final?
Es muy difícil, es un nombre...
Por una T al final, no me preguntes por qué.
Hitchcock.
Bueno,
otra vez a T. Es que la T es al final la que te falla.
Esa próxima peli sobre Alfred Hitchcock, que interpretará el gran protagonista.
Eso ya es vacilar, ¿eh?
Anthony Hopkins, del Silencio de los Corderos, qué buena, y qué buena psicosis con Norman Bates, a Javi. Gran personaje, Norman Bates.
Vale. Bien.
Elisa, tenemos más noticias. Nos vamos un poco al plano... Nos recuerda un poco al plano televisivo.
Sí.
Y vamos a hablar de zombies, Elisa.
Sí, y es que cada vez más, después del éxito de... Bueno, pues de la serie de...
De
Walking Dead. Iba a decir Breaking Bad. O sea. Bueno,
también es buena.
Walking Dead, también es buena. También sería bueno que me ayudarais cuando no me sale el nombre, pero bueno.
Está bien.
Igual bueno, que me ayudáis pues, a mí, ¿no? En vez de reíros.
No, yo te ayudo cuando es lo que quieres decir, pero como no es lo que quieres decir... Bueno, pues la fiebre zombie sigue haciendo estragos, además de la pequeña en la gran pantalla también, y es que uno de los actores más conocidos, o Brad Pitt, también se apunta al carro de los zombies y va a protagonizar una película llamada La Guerra Mundial Z. La película está inspirada en un libro del mismo nombre, escrito por Max Brooks, que como curiosidad decir que es hijo de Mel Brooks, del actor. Y bueno, sin embargo, Guerra Mundial Z, que estaba previsto que se iniciara el rodaje, el estreno fuera el 21 de diciembre de este mismo año, al final se ha retrasado el rodaje y no se estrenará hasta 21 de junio del año que viene, o sea, medio año más por lo menos. En su lugar se estrenará una película de Tom Cruise este noviembre, más en concreto One Shot. Y bueno, además de Brad Pitt, también salió Matthew Fox en esta película, conocido por su papel en Perdidos.
Y ya.
Eric West o Mireille Lenos, que de la serie The Killing.
¿Cómo has dicho que se llama?
Eric West o Mireille Enos.
Ah, claro, la chica, sí.
Los dos.
¿Eric West? Ah, él también sale.
Sí.
Vaya. Muy buena de Killing, por cierto, ¿eh?
Bueno, pues decir que también la película está dirigida por Mark Foster, que es, pues, de quien no lo sepa, ha dirigido Descubriendo Nunca Jamás o la película de James Bond, Quantum of Solace. Y bueno, pues entre directores y actores así conocidos veremos lo que sale de esta película zombie.
Bueno,
está muy de moda.
Están de moda los zombies, están de moda, sí.
Están de moda y además no hacen películas que no sean basadas en algo.
Sí, bueno, el tema no es muy original, porque el guión relata cómo Brad Pitt, a la cabeza de los humanos, trata de salvarse en una lucha contra los muertos vivientes, que tampoco te creas que han hecho mucha imaginación a
ya,
guión.
Pero yo qué sé, ya que te pones a hacer una película de zombies...
Ah, que tiene que estar basada en algo.
No hay una razón.
Es que Oscar, mejor guión original, y cualquier mierda de ahí...
Lo poco que haya
y ya está.
Sí, exacto. De lo
y si no hay libros ni películas... Hay juegos de mesa como Hundir la Flota.
O Monopoly.
Sí, claro. Monopoly o como la siguiente película de la que vamos a hablar.
Pues vamos a hablar ahora de otra peli. Escuchamos ahora, Elisa, la banda sonora de Juegos del Hambre.
Sí, una de las canciones que de la banda sonora de la película, como tú dices, y basada en otros libros escritos por Susan Collins. La noticia alrededor de esta película, además de que ha tenido bastante éxito tanto aquí en España como en Estados Unidos, y sigue estando de las primeras en taquilla. Creo que esta primera semana es la primera semana que le quitan el puesto de primera en Estados Unidos, sí. Y aquí en España está. Pues decir que también ha llamado la atención una noticia en la que se nombraba uno de los actores de Crepúsculo que querían que quería participar a toda costa en la segunda parte de esta película, que es obvio que va a haber segunda parte, es más, ya están buscando y han medio encontrado al director. En principio iba a ser Gary Ross el director, pero por la insistencia de la productora en grabar ya la segunda parte y en las prisas que han metido, pues ese director ha salido de la película. Y Catching Fire, que será la segunda película, será dirigida por Francis Lawrence, que ha dirigido Agua para Elefantes o Soy Leyenda, por ejemplo.
Agua para Elefantes es la película favorita del rey de Juan Carlos. Bueno, por cierto, una película...
No Agua para Elefantes. Porque recordemos que los mata, no los deja vivir.
Bueno, pues la película esta tiene previsto la segunda parte de Los Juegos del Hambre, como he dicho, se va a llamar Catching Fire. Tiene previsto su estreno en noviembre de 2013 y, bueno, seguirán saliendo los mismos actores que en esta primera, bueno, algunos, los claro, que sobrevivieron, claro. Que ¿no? Jennifer Lawrence repetirá, Liam Hemsworth o por ejemplo, Donna Sutherland o Lenny Kravitz, que como curiosidad también salía actuando en esta película.
Sí.
Y, bueno, también van a salir nuevos actores importantes, entre ellos este... Bueno, entre ellos quiere salir uno de los protagonistas de Crepúsculo, que Lance, bueno, no es de los principales, es más bien secundario, pero bueno, que siempre le han gustado según él la saga y está deseando salir y está insistiendo mucho.
Bueno, interesante.
¿Hombre lobo o de vampiro?
Interesante la propuesta de esta peli, a mí me gusta, me recuerda mucho a Battle Royale, que ya lo he comentado la semana pasada, y a Gran Hermano. En su modalidad esta del principio, que hablaban, que a mí me gustaba mucho, lo del... Es un experimento sociológico, ¿no? Esto ya ha derivado
un
poco.
Los dos días,
recordemos,
¿no?,
que habían filósofos
debatiendo
sobre Gran Hermano en el programa de Gran Hermano.
Sí, en el debate de Gran Hermano estaba ahí Gustavo Bueno, yo recuerdo. Y me gustaba a mí esa parte de Gran Hermano.
Donde ahora hay kinkis y chonis, antes había filósofos y gente de bien.
¿Es verdad?
O sea, es así.
Sí, pero es que esa parte murió al poco de comenzar.
Empezó y murió, fue así. Sí.
Pero bueno, interesante, es la película Los Juegos del Hambre. Ya veremos si, como dice Elisa, pues uno de los actores de Crepúsculo pues logra meterse ahí, que espero que no.
Bueno,
pero...
esto no es de lo más importante. Yo me conformo con que haga la segunda parte, que bueno, que la van a hacer seguro, porque sí, ya claro, tienen director. Y bueno, que la hagan acuerdo, porque por lo visto la gente que ha leído los libros no estaba muy de acuerdo con lo que se ha contado de la primera. Piensan que se han dejado muchas cosas en el tintero, pero claro, también hay que dejar para otras películas. Le han dejado el final abierto, está claro.
Yo quiero leer los libros, a ver qué tal.
Ten en cuenta que una película dura 2 horas como mucho.
Nos vamos a la recomendación.
La recomendación de Cómo está el patio.
Y Elisa, hoy que tenemos...
Adri ya pone caras. Esta semana voy a recomendar Los Vengadores, porque es el estreno de esta semana en España. Entre los actores que salen Chris Evans o Chris Hemsworth, que es hermano de Liam Hemsworth, que es el que he dicho antes que salía en Juegos del Hambre. Mark Ruffalo o, por ejemplo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, la por la que irá Adri a verla al cine. Bueno, cualquiera que no lo sepa, la película va del equipo de superhéroes más espectacular de todos los tiempos, compuesto por Iron Man, el Increíble Hulk, Thor, Capitán América, Ojo de Halcón y la Viuda Negra. Cuando un enemigo inesperado amenaza con poner en peligro la seguridad mundial, Nick Fury, el director de la Agencia Internacional para el Mantenimiento de la Paz, conocida con el nombre de S.H.I.E.L.D., necesita encontrar urgentemente un equipo que salve al mundo del mayor de los desastres. Y así empieza una búsqueda por todo el mundo para reclutar personal. Entre ellos, a los que he nombrado.
Bueno, pues es esta peli, Los Vengadores. Por cierto, Lisa, muy mal, porque hoy, este fin de semana también salía The Pelayos,
sí,
la película sobre la familia Pelayo, que, bueno, pues fundió muchísimos casinos del mundo, ¿eh? O sea, sale esta semana, es cierto. Es
sí,
cierto.
Sí, yo lo sé, pero no voy a recomendar.
Acepto porque sale la Johansson.
Ah, claro, aquí es el comodín para todos.
¿De Pelayos?
De Pelayos, en
serio. ¿Es una producción americana? ¿O?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
De Pelayos, en serio, ¿eh? En serio. Es como, bueno, la de Black Jack, 21 Black Jack, sí, que esa película está entretenida.
Bueno, decir que como española, hemos seguido hablando de juego, de películas basadas en juegos y en novelas, esta está basada también en una serie de cómics de Marvel. Bueno, seguimos con lo mismo. Publicada, empezó en el 63 y desde entonces han seguido.
Vamos a escuchar el tráiler de esta peli, Los Vengadores, este fin de semana ya en los cines de toda España.
Fuisteis creados para ser gobernados. Al final, cada cual irá por su cuenta.
Tuvimos la idea de reunir a un grupo de personas excepcionales. Y cuando las necesitáramos, podrían librar las batallas que nosotros no pudimos. Caballeros, ¿qué están dispuestos a hacer?
No se ofenda, pero yo no juego en equipo.
El grandullón y su armadura. Si te quitan eso, ¿qué eres?
Un genio, millonario, playboy, filántropo.
Si no podemos proteger la Tierra, sin duda la vengaremos.
Espabila, aún te quedan unos minutos de diversión en ¿Cómo está el patio?
Los chicos quieren diversión.
¿Qué te pasa, Adrián?
La canción ha empezado al elefante. Y eso es elefante para mí.
¿Al elefante?
¿Dice, no, no dice eso.
Sí, sí,
¿no?
Ponlo otra vez del principio y escúchela.
Ponemos, venga.
Que no dice eso.
Esta es la canción de Adele, Set Fire to the Rain. No sé si dice elefante. Lo dice Elisa, lo dice.
Al elefante.
Al elefante.
Juan Carlos Domado.
Yo creo que dice al elefante. Pero bueno, lo que queráis.
Bueno, no sé, no sé. Habría que estudiarlo.
Habría que estudiar la letra, sí, porque no estoy segura de lo que dice, pero el elefante seguro que
yo
no.
Creo
ya,
que dice el elefante.
Ya os lo digo. Por decir elefante, no creo que esté nominada a los Beatles, perdón.
Bueno, esta canción que es Set Fire to the Rain.
Algún día tenemos que ponerla entera en el programa porque estaba muy chula.
La próxima semana ponemos la del elefante.
No, pero no es la del elefante, por favor.
¿Cómo que no? Está rebautizada ya.
Esta canción es buenísima para que le digáis la del elefante.
Bueno,
pues
cuéntanos.
No hay duda de que este año es el año de Adele, aparte por decir el elefante en esta canción, por otras cosas. Y es que ha arrasado los Grammy, luego arrasó los Brit Awards y ahora se supone...
Ahora ha arrasado en Sudáfrica también, ¿no?
Junto a Juan Carlos.
En Botswana.
Bueno, pues... sí. Ahora se supone que va a arrasar también en los Billboard.
Pero Adele está...
Sí, ahora
no,
el elefante.
Bueno, no comento más.
Ya está. Pobrecita, de verdad.
Que tenga cuidado que como Juan Carlos, que Juan Carlos ya retoma las actividades, ¿eh?
Oye, no metáis con Adele, por favor. Os dejo que metáis con todas, pero con ella no, pobrecita.
Si llega a Freeland, no, porque ya sé dónde va a disparar, pero Juan Carlos.
Bueno, obviando los comentarios de los que menos pueden hablar. Bueno, pues vuelve a liderar las nominaciones a unos premios, en este caso a los Billboard. Nada menos que 18 nominaciones en categorías como la de mejor artista femenina o mejor artista pop. Ha desbancado a Rihanna, que el año pasado también tuvo 18 y marcó un récord. Aunque este año Rihanna, por ejemplo, optará solo a 13. El álbum 21 y concretamente la canción Rolling in the Deep, no esta que estamos escuchando, sino la más famosa por la que se empezó a conocer a Adele, la han colocado nominada en 7 categorías, solo con esta canción. Y bueno, pues otros artistas nominados o que le pueden hacer un poco de competencia a Ellen Fao, que tiene 17 premios, Lady Gaga y Lin Wei con 10 nominaciones. Y bueno, Adele está nominada también a Mejor Artista, pero compitiendo con Katy Perry o Rihanna, que está un poco complicada la cosa. Y entre Mejor Artista Latino podemos ver a Maná, a Shakira o a nuestro amigo Pitbull, entre otros.
Grande, grande.
Grande, grande, sí.
Sobre todo grande.
La cabeza, ¿no? La ceremonia de los Billboard será en Gran Arena, en Las Vegas, el 20 de mayo. Y bueno, ya veremos de estos 18 premios cuánto se va a llevar Adele. Uh-huh. Yo creo que por lo menos 13.
Joder, 13.
Sí, a lo grande.
Bueno, pues Adele con esta canción que ya hemos rebautizado como la de Adele.
Que no.
Aunque Elisa, antes de pasar a leer los emails, me gustaría comentar una breve noticia de televisión, ¿verdad?
Sí.
Porque este fin de semana Javier Sardá estrena programa.
Sí, este domingo 29 Javier Sardá vuelve a Antena 3 con Usted Perdone y empezará entrevistando a su amigo Jean-Marie Serrat. Empezará con él, pero hay otras personalidades que tiene previsto salir o que ya han rodado la entrevista, está claro, como David Bustamante, Sabataki, Vicente del Bosque, Guti o Mario Casas, entre otros. Un total de 10 entrevistas que aún no se sabe el orden en el que se emitirán. Y bueno, no tiene plató propio el programa, va,
ya no quiere,
sí,
plató.
Va rodando por ahí y son 45, no. De 45 a 60 minutos el programa, o sea que todos los domingos después de Buena Fuente.
Espero que mejore lo de Buena Fuente porque mira que es
sí,
mal el programa ese, ¿eh?
No está consiguiendo buenos datos y esperan, uniendo a estos dos grandes presentadores los domingos, bueno, levanten el vuelo un poco porque...
Sí, sí.
Es que el programa de Buena Fuente es un poco como falso, ¿no? No te metes en el programa.
Sí, como la propia noticia de DC se parece mucho a los programas americanos estos bueno,
de variedades,
parece
sí,
muy copia y no queda muy sincero, no sé. Pega mucho aquí.
Bueno, Adri, nos vamos a leer emails que te han llegado a la dirección adribuscanovia@gmail.com. Otra vez el elefant.
No dice elefant.
Lo hemos escuchado otra vez.
Bueno, dice al elefant.
Ya traeré la letra, ya la traeré.
Dice en francés.
Bueno, Lisa, le ha llegado emails a este personaje que se llama Adrián Correcher, que busca novia y de momento.
Aunque parezca mentira, le llegan.
Conseguirlo, sí.
Sí, aunque parezca mentira, le llegan cada vez personajes más peculiares. Sí,
aunque parezca mentira.
Sí. Más haciéndolos a la voz que hace de hombres en el balcón desnudos o de Pepe. Pero bueno,
cada uno tiene sus fetiches.
Comentarios aparte, hay gente aún que. Hay gente que se atreve a una, chicas, entre comillas, que se atreven a escribir.
¿Por qué lo dices entre comillas?
Porque hay algunas que se ponen unos nombres que yo no sé si son chicas realmente. O son pepes disfrazados.
Da igual si es Pepe.
Ya me
bueno, en concreto esta se llama Golfilla Solitaria. Para más Inri, su email es ninfaexotica111@gmail.com, por si queréis escribirlo.
¿Ninfa exótica?
Sí.
¿Qué es esto?
Bueno.
¿Veis cómo me...
El asunto del email se dice, si no encuentras el amor, puede que yo te dé cariño. La verdad es que la chica escribe bastante mal. Para empezar dice hola sin H.
Son las buenas.
Mi nombre con H al final es también con H al final. Bueno, no sé qué quiere decir escribir así.
Lee, por
Jennifer
por favor.
García de Pascuala.
De Pascuala.
Y soy, con H en medio, un oyente con H muy fiel, del programa de A Radio. ¿Cómo está el patio con H en medio?
Esta de las buenas.
Me gusta mucho la sección de Adri. Bueno, esa sí, acaba de demostrar que es bastante mala. No la del tiempo, porque es una gran mierda. Y no le
gusta. Creo que ya la voy a descartar.
Y no le gusta ni a Peter. Me gusta mucho la sección en la que busca novia. Yo con ella creo que si no encuentra novia con B, yo puedo ayudarle de otra manera. Soy una chica joven y con muchos gustos parecidos al suyo. Me gusta criticar películas, reírme de su amigo Javi con H, y además tengo mucha cultura con K. Si no quieres nada serio, siempre podríamos vivir un romance apasionado y sexualmente frenético. Busque esta palabra en el diccionario porque no se me ocurría ninguna. ¿Frenético? ¿Busco en el diccionario? Bueno, espero tu contestación. Y pones su teléfono móvil, que no lo voy a decir, claro está. Aunque es un poco raro, la verdad. No parece un teléfono móvil. 555-123-123-555.
Sí, ahora me la levanta Javi.
Pero eso 555 no es los Simpsons.
Sí, sí. Esto huele mucho.
Bueno,
tiene otro correo de contacto. Por si acaso el de Ninfa Exótica no funciona, tiene sexualmente insatisfecha@hotmail.com.
Muy bien. Adri, ¿alguna valoración antes de finalizar?
No le gusta mi sección del tiempo, no hay trato, lo siento.
¿No?
No, a mí me quieres con mis defectos y mis virtudes.
Pero si tiene cultura con K y todas esas cosas.
A pesar de lo sexual que parece.
Sí, parece
y lo
muy...
mal que escribe.
Y además
es, es un dato positivo.
Claro, y es que lo de Jennifer García de Pascuala...
Yo no juzgo por los nombres, ni por la forma de ser, ni por la manera de escribir.
Tú por el físico.
Exacto.
No, hombre, no iba a decir eso.
Sí. Es la verdad.
No iba a decir eso, pero...
El nombre de la cultura me da igual.
Es lo que hay.
No, vamos a ir ya.
Pero déjame que me defienda, ¿no?
No, ya se ha acabado el tiempo, lo siento.
Es una verdad.
adribuscanovia@gmail.com. Pueden seguir enviando esos emails y volver a pasarse con Adri con su sección del tiempo, lo cual me ha gustado bastante. Con este temazo nos vamos a despedir. Elisa Kuwait, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana voy a seguir defendiendo a Adele y su canción. No se llama Elephant.
Bueno, lo dice, no sé qué se llama.
No lo dice. La semana que viene traigo la letra, ya veréis.
Adrián Correcher.
Venga, hasta la semana próxima.
Feliz semana y a ver si recibimos más emails.
Alguno bueno, por favor.
Vale, ya veremos.
Deja de todo, ¿eh?
Y Javier Calderón, que vaya bien la semana también.
Sí, que vaya bien.
Y se os habló con muchísimo gusto José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana aquí en ¿Cómo está el patio? Feliz semana, adiós.